Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo ahora para la información local de Vigo y del sur de la provincia de Pontevedra en Herrera, en COPE Vigo. Aquí en el 87.8 de FM y también a través de nuestra aplicación móvil y página web cope.es/Vigo. Recibo un saludo de Rodrigo Paz y de mi tocayo Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control técnico. Es momento ahora de conocer qué titulares nos está dejando este miércoles 7 de septiembre de la mano de mi compañero José Jardón en nuestro primer avance informativo.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
COPE Vigo.
Estar informado.
José Jardón, muy buenas tardes. ¿Qué noticias nos está dejando este miércoles?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rodrigo. Pues hoy vuelve a ser noticia el Villa de Pitancho, y es que las familias han sido recibidas esta mañana en audiencia por el Papa Francisco en el Vaticano. Allí le han trasladado una vez más la necesidad de bajar al pecio del barco para investigar las verdaderas causas que provocaron el naufragio del pesquero y la muerte de 21 marineros. Y también te cuento, Rodrigo, que continúan en prisión los tres jóvenes acusados de agredir sexualmente este fin de semana a una chica en un piso de la travesía de Vigo.
Gracias, José. Más información, como siempre, en nuestro informativo local a las 2:20 de la tarde.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y es momento ahora de conocer la previsión del tiempo, una previsión del tiempo que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que resta de esta jornada en la comarca de Vigo, Morrazo, Baix o Miño, estaremos con el cielo parcialmente nublado, con posibilidad de alguna precipitación de tipo intermitente. Las temperaturas máximas estarán sin grandes cambios significativos, en torno a los 22, 24 grados en las comarcas citadas. De cara a la noche, sí que el cielo estará algo más cubierto y precipitaciones débiles. Todo ello con viento que soplará del suroeste, soplando con máxima intensidad en mar abierto fuera de la ría de Vigo.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
El próximo 1 de octubre se acabará con una injusticia histórica que impedía a las empleadas del hogar cobrar su prestación por desempleo, el paro. Y esta conquista parte de la lucha judicial de una trabajadora de aquí de nuestra ciudad de Vigo, que en su momento reclamó judicialmente el derecho a percibir esa prestación. El abogado que llevó su caso es Javier de Cominges, que ya nos escucha y al que ya saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Hola, muy buena tarde.
Calero, caso concreto desta traballadora do fogar que por fin conseguiu recibir ou polo menos ter ese dereito á prestación por desemprego. Podes nos resumir en que consistía o seu caso concreto?
Sí, moi rapidamente, o noso caso era que foi presentado no 2019, era que presentamos un escrito ante a tesorería onde éramos nós quenes queríamos cotizar para ter nun futuro dereito a esta prestación e a protección que xenera, e ademais tamén contábamos coa colaboración da propia empregadora, que tamén estaba disposta e tamén presentou nese mesmo escrito a súa intención de cotizar. Nos queríamos pagar, queríamos contribuir á Caixa de Sostenibilidade da Seguridade Social para, a cambio, ter dereito, igual que o resto de traballadores e traballadoras que temos neste país, a esta protección. O que se nos contesta por parte da tesorería era que non era posible cotizar porque non había dereito á prestación. Entón, ao fin e ao cabo, nós o que conseguimos dentro dese procedimento é discutir realmente se é discriminatorio que as empregadas de fogar estiveran excluídas expresamente, porque a lei non deixaba ningún tipo de dúbida, que estaban expresamente excluídas da protección por desemprego. É iso o que nos permite iniciar o procedimento judicial e a discusión de fondo sobre se hai unha discriminación ou non en un acceso á prestación.
E como se pode explicar que estas traballadoras estivesen excluídas, ao contrario que calquer outro colectivo de traballadores?
Pois mira, curiosamente, cando saía as noticias, gracias tamén ao impacto que tuvo o mediático, a maior parte da cidadanía o que decía era non tiñamos nin idea, de que non tiñan esta prestación. Había un descoñecemento. Do que non temos coñecemento, lóxicamente, pois non se pode pelexar ou non se pode defender. É un colectivo que está composto fundamentalmente por mulleres, o cal xa é habitual que colectivos compostos feminizados teñen peores condicións ou en maior precariedade, que tamén son especialmente vulnerables, pois porque hai veces que non teñen demasiados coñecementos, máis do 50% son estranxeiras, co cal nin siquiera poden ter coñecemento de cales son os seus dereitos a nivel laboral, non están organizadas, non están asociadas, non están sindicadas, teñen poucos recursos económicos.
E moitas están en situación irregular, témome.
En moitas tamén, calculase, non? Isto, no noso procedimento saiu que máis ou menos eran unhas 200.000 persoas que se calculan, pois, en base a encuestas, de que están traballando en situación irregular. Comisión Sobreira acaba de sacar tamén un estudo donde confirma que son estas 200.000 persoas máis ou menos. Estarían falando de casi 600.000 traballadoras a nivel estatal, non? Como empregadas de fogar.
Hai que lembrar que o xulgado de Vigo que recoñeceu o dereito a paro desta traballadora do fogar recollía a xurisprudencia europea que consideraba esta medida totalmente discriminatoria con relación a outros colectivos, a outros traballadores.
Claro, nos o que ante a colisión que hai do dereito español, que era totalmente claro, nos entendíamos que se vulneraban directivas europeas que xa están en vigor dende o ano 78, que digamos que prohibían que hubiera unha discriminación por razón de sexo no acceso a prestaciones de seguridade social. Nos argumentamos no procedimento judicial e pedimos que o propio magistrado do contencioso número 2 de Vigo elevase esta pregunta ao Tribunal de Justicia da Unión Europea, que é o máximo intérprete de dereito europeo. E conseguimos, a través de pois, alegacións, asistir a unha vista oral en Luxemburgo, que fomos o 30 de xuño do 2021, conseguimos pois que se edite unha sentencia por parte da Xustiza Europea onde se di que sí, que se vulnera esta directiva, que os razonamentos dados por o goberno e dados tamén por a tesorería non son suficientes e que estamos ante unha discriminación.
Javier Cominges, abogado laboralista, graciñas por nos atender, un aperta, un saúdo.
Moitas gracias a vos, un aperta tamén.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vivimos una de las semanas más importantes del año para nuestros hijos, y es que esta semana comienza el cole y con ello las clases. Para escuchar este sonido todavía habrá que esperar hasta mañana jueves, pero los profesores y los colegios ya llevan días preparando la vuelta al cole y colegios como el IES a guía. Su directora es Aurora Alonso. Aurora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lleváis varios días preparándoos para esta nueva vuelta al cole, ya desde la semana pasada en vuestro caso, la primera pospandemia sin restricciones. ¿Cómo está siendo este trabajo previo?
Bueno, pues más o menos prácticamente como todos los cursos, ¿no? El tema de los horarios de los profesores y en cuanto al nuevo curso, pues afrontamos un curso realmente más tranquilo, más relajado en el sentido de no va a haber restricciones estrictas como había hasta este momento, sino que, bueno, van a quedarse en algún tipo de recomendación, tipo ventilación en aulas y poco más. Entonces, bueno, esto implica pues una tranquilidad a la hora de afrontar este curso con respecto a lo que teníamos antes.
Claro, porque todo ello lo habéis hablado, además, con la Consellería de Educación esta semana.
Sí, ayer tuvimos una reunión en la Junta Autonómica de Directores con el secretario general, la secretaria general de la Consellería, y bueno, se nos adelantó un poco que estábamos pendientes todavía de confirmar, pero que sí, que ya prácticamente la normalidad se impone, y entonces, bueno, pues esto ya nos dio muchísima más tranquilidad en ese sentido.
Curso nuevo, también temario nuevo. ¿Qué cambios va a haber este año?
Bueno, pues fundamentalmente empezamos a aplicar la nueva ley de educación en los cursos impares, y en el resto de los cursos se mantiene la ley anterior. Por lo tanto, estamos este año trabajando con dos leyes. Una de las novedades así más fundamentales con respecto al trabajo de los profesores en los nuevos cursos es que este año las programaciones didácticas se van a hacer a través de una aplicación, como venía siendo costumbre en los ciclos formativos, lo cual creo que a la larga va a facilitar bastante el trabajo y el resto del trabajo se hará como se hacía habitualmente. El cambio va a ser fundamentalmente ese.
Pues muchísimas gracias por acercarnos todo ello, cómo estáis preparándose los profesores y los colegios como el IES Aguía de cara al nuevo curso escolar. Aurora Alonso es su directora. Aurora, muchísimas gracias por habernos atendido
gracias
estos minutos.
Muchas Muy bien, gracias Rodrigo.
La 1, las 12 en Canarias.